Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que los personajes del Evangelio son personajes históricos, pero además son también ejemplos como de situaciones del alma, situaciones aplicables. En un momento dado de nuestra vida o en otro, a veces incluso podríamos preguntarnos, ¿y tú con qué personaje del Evangelio te identificas más? O en esta situación de este personaje, de este apóstol o de este discípulo o lo que sea, ¿qué analogías ves con tu propia vida? Porque efectivamente son situaciones aplicables a todos. Y uno de ellos, muy característico, es Pedro. Y aparece muchas veces, hace muchas cosas, dice muchas cosas, y se va viendo pues claramente su carácter, su temperamento, sus reacciones, sus debilidades, y después también su conversión, su contrición, su dolor. Pues uno de esos episodios de Pedro, protagonista Pedro, ocurrió, como era su lugar de trabajo, en el lago de Genezaret. Una tarde que Jesús, dice San Mateo en el capítulo 14, los había obligado a irse a la otra orilla. Había tenido lugar la multiplicación de los panes y los peces. Y les dice, pues váyanse, váyanse, yo me voy a quedar aquí. Efectivamente, dice que se quedó despidiendo a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento les era contrario. O sea, muchos estadios se hallaba ya distante, habían remado mucho, habían pasado varias horas. Y ya a la cuarta vigilia de la noche, ya casi al amanecer, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Pues sí, una tormenta de noche, entre las olas, todo tenebroso. Pues seguramente el Señor venía con una túnica blanca o con su manto. Y lo veían, o de repente se les perdía entre las olas que se levantaban o la barca que subía y bajaba. Es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, aquí como siempre impulsivo, primario, le dice una cosa bastante absurda. Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué pretende? Y Jesús le dijo, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Iba todo bien, estaba dirigiéndose hacia el Señor, derecho, digamos, caminaba. Pero de repente dice, viendo la violencia del viento, una ráfaga más fuerte, a lo mejor una ola que lo empapó, no sabemos. Le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué dudó? Pues porque lo perdió de vista. Atendió a su miedo, al miedo que le daba ese golpe de viento, al miedo que le daba esa situación verdaderamente increíble de estar caminando sobre el mar, a esa situación de, pues, en una noche, en medio de la tormenta, en ese mar que él conocía tan bien, en ese mar tan traicionero, tan peligroso, pues él estaba ya fuera de la barca caminando. Pero perdió de vista al Señor. Y pues ese es nuestro drama también, y aquí podemos identificarnos muchas veces con Pedro, ¿no? Oye, tú también lo pierdes de vista. Porque de verdad que si lo pierdes de vista te empiezas a hundir, siempre te vas a hundir, porque no estás en una situación tranquila, no estás en un día de calma del mar, estás en una noche, estás en una situación muy difícil, de confusión, de avance de ideologías contrarias a la fe, y sobre todo de tu propia miseria interior, de los atractivos que te presenta el mundo. Y entonces tú también puedes decir: es que te pierdo de vista, y en cuanto te pierdo de vista todo se me hunde, me va mal, sobre todo como que me inunda el agua, me empiezo a ahogar en mi propio yo, o me empiezo a ahogar en las vanidades de la tierra, me empiezo a ahogar en las imágenes y en las, pues no sé, en los sonidos, y me ahoga sobre todo mi omnipresente soberbia, porque me empiezo a ver a mí. Pues ver a Jesús, ver a Jesús, a eso venimos aquí. ¿Para qué vienes a hacer este rato de oración? Pues para verlo. Así, si no puedes verlo muy bien, pues restrígate los ojos, como les pasa, pues, no sé, creo que a los niños chiquitos que amanecen con muchas lagañas, ¿no? Entonces, tienen que echarles agua, no sé qué le hacen para que se despeguen los párpados, porque se les pegaron. Y a lo mejor, aunque yo no tenga los párpados cerrados, mi vista está un poco turbia. Y entonces digo: voy a ir a la oración, voy a estar aquí contigo para verte. No tengo otro objetivo más que verte. Volver a orientar mi mirada hacia donde estás tú, para caminar hacia ti, acercarme a ti, que eres mi Salvador. No tengo otro. Y aunque de pronto sienta el agua y siente el viento, pues voy a volver a levantar mi mirada y a lo mejor a decirte como Pedro: sálvame, sálvame, dame la mano porque me hundo. Y podré decir: pues sí, la dirección de mi mente, de mi corazón, de mis ojos, muchas veces, porque lógicamente, ¿cómo voy a ver a Cristo? Pues la manera más obvia, pues es que lo veas, por ejemplo, en los crucifijos. ¿Cómo le gustaba a San José María? ¿Cómo tenía devoción a las imágenes? ¿Cómo hizo ese Cristo vivo que está en Torre Ciudad y en Cava Bianca? Ese Cristo de bronce que mira hacia el frente, y que aquel que se pone delante, pues lógicamente ve que lo está viendo. Y como que uno dice: pues yo quisiera no verte, pero no tengo más remedio que verte, porque tú me estás viendo. Y si yo tengo devoción a los crucifijos, pues sin duda es una cosa que me va a servir. Aquí, por ejemplo, en la sacristía de este oratorio, pues hay un crucifijo colonial, me parece, como el de Santa Teresa, ¿no? Que decía que era un crucifijo muy llagado. Ella se convirtió al ver a un crucifijo muy llagado. Y a lo mejor yo puedo decir: bueno, aprende a mirar, porque a lo mejor te has acostumbrado y ya simplemente pasas tu mirada por encima de esa imagen o de ese crucifijo. O intenta mirarlo, por ejemplo, en el rostro de la sábana santa, aunque pues sea una imagen, como es lógico, que no tenga los rasgos muy definidos, pero eso incluso me puede servir, porque esos rasgos se los puedo ir poniendo yo y después intentar darle vida. Y otra vez voy a voltearme hacia él, a verlo a él. Dice el Papa Benedicto: mirando a Cristo nos convertimos más intensamente a su amor. Pues sí, como a dónde vas, qué tienes en tu horizonte, pues míralo. No puedes acordarte de aquella profecía, me parece que es el profeta Zacarías, que dice: mirarán al que traspasaron. Pues mira al que está atravesado como una lanza. Y voy a aprender de Pedro y decir: no pierdas el contacto, no lo pierdas de vista. No te quedes mirando a las bagatelas. Míralo mucho. Que te hablen, empezando, como decíamos, las imágenes. El crucifijo de tu habitación, o el crucifijo que puedas llevar siempre contigo para ponerlo en tu mesa de trabajo, o pues los crucifijos que pueda haber en los distintos oratorios. Pues siempre nos ayudan más los crucifijos más reales, ¿verdad? Como no tan estilizados. Pero bueno, voy a decir: bueno, ¿y dónde más lo veo? Pues velo, lógicamente, en la hostia. Velo en la custodia, cuando está expuesto. Y de esa mirada, pues te va a salir la exclamación de Tomás: de Señor mío y Dios mío, eres tú, ya te encontré. Por eso, pues, el centro de mis pensamientos tiene que ser el Sagrario, el centro de mi corazón, a veces el centro también de mi mirada, pues la oración viendo al Sagrario. Pero una mirada que lógicamente vaya más allá de las paredes del Sagrario y más allá de las paredes del copón y más allá incluso de la hostia, porque te veo a ti. O cuando eleva el sacerdote la hostia en la consagración: eres tú, Señor mío y Dios mío, Jesús Nazareno, el mismo Cristo. Hay muchos milagros eucarísticos, la verdad es que no los necesitamos, porque nos basta su palabra, nos basta la fe de la Iglesia. Pero hace poquito vi uno donde un sacerdote estaba dando la bendición con el Santísimo y de repente la hostia empieza a palpitar. Palpitaba al ritmo de un corazón, o sea, dentro del vidrio de la custodia. El sacerdote se empezó a emocionar muchísimo y la gente también empezaron a llorar. Estaba en una adoración. Y bueno, pues ahí duró creo que 20 minutos. Y después al rato otra vez empezó a palpitar y no había nada. No es que estuviera aire, que estuviera moviéndola, pues estaba herméticamente sellada la... El lugar donde se pone, que se me olvidó, el ostensorio, el viril, palpitaba. Pues sí, lo veo y me ve. Y luego, lógicamente, pues sobre todo y la mayor parte del tiempo, pues voy a tratar de verlo en mi oración contemplativa. En mi oración de meditación, pues no es tanto de verlo, no voy a meditar sobre, no sé, esta virtud o el tema del círculo, pero en mi contemplación, ¿no? En mi contemplación voy a verlo a él, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él al Padre. Y luego dice: la oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús, y trae a cuento la anécdota de el labriego de Ars. Yo lo miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Es la anécdota del viejo labriego Chafanyón, feligrés en Ars, a quien el santo párroco Vianney había contagiado su continuo fluir de oración como verdadero encuentro con Dios. Un día entró el cura en la iglesia y como se percatara que el campesino permanecía largos ratos frente al Santísimo Sacramento, le preguntó: ¿qué haces ahí tanto tiempo? Estoy mirando a Dios, respondió el hombre, y Él me mira. Pues efectivamente voy a verlo. ¿Qué hiciste? ¿Qué temas llevaste? No, ninguno. Simplemente encendí mi fe en su presencia, encendí mi fe en su humanidad santísima, encendí mi fe en que está vivo, en que está resucitado, encendí mi fe en que me ama, en que le importo, que me dedica tiempo, que nunca deja de tener sus ojos dirigidos a mí. Y entonces pues yo sencillamente, pues con todas mis miserias, intento corresponder a esa mirada. Nos dice una de las estaciones del Vía Crucis de San José María: el Maestro pasa una y otra vez muy cerca de nosotros, nos mira, y si le miras, si le escuchas, si no le rechazas, Él te enseñará cómo dar sentido sobrenatural a todas tus acciones. Si le miras, una relación, ¿no? ¿Qué pasa después de que lo mire? Pues lo voy a escuchar. No voy a dejar de tener abierto mi corazón para oír lo que me quiera decir. ¿Y qué me quiere decir? Pues algo distinto en cada situación. Quizá lo primero que me quiera decir es: qué bueno que me estás viendo, qué bueno que me estás descubriendo, qué bueno que has encendido tu fe. Porque sabemos que la fe es imprescindible para orar. Es decir, te doy todo el asentimiento de mi fe, o sea, toda la aceptación de que eres tú, de que estás vivo, de que me estás viendo, de que me amas, de que te comunicas conmigo, de que me quieres llevar a tu intimidad. En esa mirada descubro la voluntad de Dios para mí. Quizá lo primero que me vaya a decir es: pues, sigue mirándome. No, que no te pase lo de Pedro, porque no vaya a ser que se te haya hecho un hábito de no mirarme, y por lo tanto que se te hayan hecho hábitos de otras cosas, como mirar cosas distintas, o tener mucha curiosidad. Pero sí, dice también el Catecismo, la atención a Él es renuncia a mí. Como diciendo, pues deja de verte. No seas narcisista. No, tú eres lo de menos, tú no importas. Tú no eres nada, eres un poquito de polvo que un soplo lo disuelve. Pero lo que más vale en tu vida es pues el amor que te tiene Jesús y el deseo de que tiene, de que le corresponda. Y que por lo tanto vaya a realizarse una unión o una fusión. Pues efectivamente la mirada no es simplemente de los ojos, sino del rostro, del corazón, de su voluntad. Puede decir: ya conectaste, ya te conectaste de corazón a corazón. Su corazón en tu corazón, tu corazón en su corazón. Lo podemos decir en cada norma: ya te conectaste. Van a ser muy distintas tus normas si te conectas o si no te conectas. incluso aquellas que puedan parecer menos directas, como, no sé, la lectura, por ejemplo, la lectura espiritual. Puedo rezar bien, rezar mal, estar atento, estar en la luna, simplemente dejar que pasen mis ojos sobre lo que estoy leyendo, o esperar una emoción, esperar una luz. Y sobre todo decir, mira, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por tu amor. Si no, no lo haría. Como le decían a la madre Teresa de Calcuta, después de ver a los lugares donde estaban los leprosos y los moribundos, yo no haría esto ni por $1,000,000. Y él le dijo, pues yo tampoco. Yo por $1,000,000 no lo haría. ¿Para qué los quiero? Pues, ni modo que me compre un avión, que voy a hacer con un avión. Pero por Jesús sí lo hago, por Él. Pues mirar atento, mirar con el corazón, es lo mismo que contemplar. Santo Tomás dice que la contemplación es simplex intuitus veritatis sub influxu amoris. Es una mirada a la verdad, pero una mirada empapada con amor, con el amor. Y por eso decimos, bueno, ya estás haciendo esto así, pues lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo así, pues estás haciendo las cosas del otro modo, que es haciéndolas mal. Mirada del corazón, mirada envolvente, es mirar amando, como el niño que lleno de cariño y gratitud fija en su madre que lo acaricia su mirada, o como la de la madre que embargada de ternura vela a su pequeño enfermo. Por eso pues es un encuentro con Jesús, intercambio de afectos, de ansias, de esperanzas, de consuelos. Pues sí, mirar a Cristo, nos convertimos más profundamente a su amor. Dice Santo Tomás, si quieres salvarte, busca el rostro de tu Cristo. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Por eso, pobres de los iconoclastas, ¿verdad? Que se les dificultará más. Es que no quiero tener imágenes. No quiero tener imágenes de Dios. Y aunque no tenga una imagen, pues voy a hacer la mía. Voy a hacer mi formulación interior de la presencia, de la mirada de Cristo, y de su rostro, y de su comunicación, y de su corazón. Pues ayúdanos, Señor, a verte siempre, a que nos atraiga mucho el verte, y ayúdanos a quitarnos otras cosas que en este momento nos atraen. Cuando hablaba San José María del cuidado de la vista, si cuidáis la vista, habéis asegurado la guarda del corazón. Lógicamente no nada más es no ver cosas impuras, que lógicamente sí es, también no ver cosas, digamos, banales o inútiles, o por mera curiosidad, porque eso diría, oye, estás bajando tu vida interior, estás bajando tu capacidad contemplativa. Estás como si tuvieras un aire a presión, una llanta que se te está desinflando. Vuélvela a inflar, ve otra vez a hacer tu oración y vuélvete a encontrar, o quédate un rato mirando el crucifijo que te da más devoción, o ese rostro de Cristo que también te capta, como que te ayuda, y llénate, para que al final, pues efectivamente, continúes durante todo el día sin perderlo de vista. A donde vayas he de ir, tu patria será mi patria. Entonces decimos, bueno, voy a tenerlo siempre conmigo. En todo se puede tratar y hablar con vos como quisiéramos, le dice Santa Teresa. En todo momento, en toda situación, si ojalá podamos decir, no me desconecto. Estoy todo el día con la mirada en Jesús. Eres el contenido de mi corazón, yo soy el contenido del tuyo. No le somos indiferentes. Pues vamos a pedírselo a María, que es pues el modelo más perfecto de vivir mirando a Cristo. Pues cómo no lo perdía de vista, no lo perdía de vista lógicamente cuando era niño, cómo sufrió cuando se le perdió en el templo. Vamos a aprender a María a buscarlo, ¿no? Ya se me perdió, bueno, búscalo. ¿Cómo lo buscó? Pues con ansias, o sea, no te me puedes perder, o sea, no puedo dejar de estar contigo. Me va muy mal, me empiezo a hundir, me salpican las olas por todas partes. Pues ve, búscalo, a lo mejor te vas a tardar 3 días, pero al final vas a tener esa alegría del encuentro. La gran maestra en la oración contemplativa es María Santísima. Hemos de ir a su escuela. El pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Son palabras de San Juan Pablo. Aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo. Y termina diciendo, nadie se ha dedicado con más asiduidad a contemplar el rostro de Cristo que María Santísima. Nadie con más asiduidad, nadie más tiempo de convivencia, y lógicamente, pues desde entonces y por toda la eternidad, sigue contemplando en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.